Soy Yuci Miravalles, la creadora de Ringo Rango, una marca de moda rural, porque desde el mundo rural hoy en día podemos hacer cualquier cosa.
Bienvenidos y bienvenidas a Cómo Ye la Tu Movida. Soy Javier Fernández y estoy encantado de recibiros en un podcast de La Voz de Asturias en el que personas inquietas y emprendedoras ofrecen soluciones para acercarnos a una Asturias mejor. ¿Cómo estás, ¿no?
Con catarro.
¿Sí?
Sí.
Pues ya empieza a ser la época de que se vayan yendo, tío. Yo nunca me pongo malo hasta final de año. Creo que yo funciona, mi salud funciona como los ejercicios fiscales del autónomo. Hasta que no lo tienes todo cerrado, no me permite. Eso y de vacaciones me pasa muchas veces. Que me jode que flipas, la verdad. Porque es lo típico que lo vas arrastrando, te relajas y pum.
Yo tengo virus de cole.
Ah, amigo.
Ah, que me los traen a casa y claro.
Ya, yo todavía no empecé esa fase. Tengo que instalar el antivirus a Maurito. Joder.
Vas a flipar.
Ya. A ver, es que Steve tiene ahora 5 meses. Yo creo que vamos a intentar aguantar hasta el año para lo de la guarde. Pero sí que ya fue muchísima la gente que me dijo que ahí hay una fase de...
Sí, sí. Cuando empieza la guarde vas a tener cosas que en tu vida tuviste.
¿Pero tipo qué?
Tipo virus de todo tipo. Él va a estar un poquitín malo y tú vas a estar hecho mierda.
Ah, bueno, como ahora, pero con diagnóstico y receta, sí. Vaya. Que nunca habías estado aquí en invernadero.
No.
¿Qué te pareció?
Me mola mucho.
Sí. Está bastante guay, la verdad. Yo lo cuento siempre porque a mí me viene genial, porque cuando llegas a esta esquinita que es mi reino, ya viste todo y, o sea, ya tienes como un humor receptivo, o sea, ya estás como medio impresionado, entonces con cualquier cosa que yo te cuente, muy malo tengo que hacer, ¿sabes?, para arruinar toda la experiencia
claro,
anterior.
Claro, sí, la verdad es que el sitio está bastante guay.
Que, bueno, nada. ¿Cómo lo llevas?
Bien. Así, con renovación de cosas, de web y de todo.
Porque tú te dedicas exactamente a...
Yo hago moda rural.
Moda rural.
Hago moda inspirada en la indumentaria y en la cultura tradicional.
Que es una cosa que está bastante de moda, valga la redundancia.
Sí, sí, llegué como en el momento justo.
Yeah.
Yo que siempre tuve la sensación de llegar siempre tarde a todas partes, pues ahora llegué como en el momento, fue como, pling, aquí llegué, qué guay.
Ya, pero ¿qué será, tío? Porque, por ejemplo, en música también pasa.
Yo creo, esto teoría mía, ¿eh? Yo creo que está pasándonos un poco como en los años 20 del siglo pasado, que yo un poco como que nos sentimos desarraigados. Al final la globalización... pasamos por delante y necesitamos volver a sentirnos un poco como en casa, y entonces pues volvemos a lo de antes, a las raíces, al folclore, a tal, y entonces ahí sentímonos como un poco más, ay, calentinos. Ya sentimos que ser. Formamos parte de algo controlable, no del mundo en general.
Ya, sí, un poco cable a tierra o algo así, por decirlo de alguna manera. Pero no sé, es que, a ver, esto a mí me interesa sobremanera, ¿eh? Porque todo el tema de la cultura y tal... Parece así una cosa de discurso, pero yo, por ejemplo, mi abuela, que tiene Alzheimer en grado superlativo, ahora ya no, pero antes, cuando estaba un poco más atrás, no sabía cómo te llamabas, pero tú le cantabas cualquier canción de por allí, cuando Carolina baila, el lagarto toca el rabo, y ahí enchufaba un cable, tío. Es increíble, no sé cómo funciona ni por qué. Y no sé, algo como que lo llevas tan dentro que incluso cuando tú no eres tú, eso sigue ahí, como si fuera genético, no lo sé.
Va, hay mogollón de estudios sobre el Alzheimer y la música, ¿eh? Que es que la música nos ayuda a regenerar neurones y a mogollón de movidas.
No sé, tío, no sé por qué, pero a ver, también te digo que, por ejemplo, mi abuela y mi hijo, que ahora mismo están en una fase, a ver, son edades muy distintas, pero en una fase cognitiva o, bueno, como sea, muy parecida, funcionan un poco igual en ese sentido. Por ejemplo, ellos te ven, no saben quién eres, pero se alegran mucho de verte. Y luego con la música, por ejemplo, Mauro tiene un día horrible, le pones la Jota de San Miguel de Chacianiegas y es que flipas. Lo tengo grabado en vídeo todo porque dices, pero ¿cómo puede ser si no sabe? No sé si el tun-tun-tun-tun-tun-tun.
Amansa a los fieres, dicen.
Ya, pero no es. Sí, pero la Jota de San Miguel.
Pero, ¿sabes qué pasa con la Jota? Que la Jota tiene un ritmo que va. O esto tengo entendido, que yo no soy experta en música, pero la Jota tiene un ritmo que nos va acompasado con los latidos del corazón.
Puede ser,
¿no? Y por eso nos relaja.
Está el beat, si fuera un rap que se diría, es tun tucutun, tun tucutun, tun tucutun. Y luego entran las castañuelas. Y él, aunque se. Si no, bueno, si se la pones en YouTube o tal, y la escucha, ya hasta se ríe. Pero si no, si tiene así un tal y le haces el tun tucutun, también se queda como parado. Yo digo, claro. Tío, pero esto como. Porque. Y, pero y luego también, ¿por qué la J de San Miguel y no la última de Bad Bunny?
Hombre, a ver, porque la J tiene bastante más complicación técnica, musical y de todo que les de Bad Bunny, ¿sabes?
Bueno, sí, sí.
Todavía vi un vídeo anoche que no me podía dormir y de esto que estás en YouTube enlazando mierdes varias y vi uno sobre el daño cerebral que causa el reggaetón.
¿Qué dices?
Sí, sí. Porque es tan básico, que como no tenemos que pensar, no desarrollamos conexiones neuronales escuchando reggaetón. Sin embargo, escuchando otra música, sí. Por eso la música clásica gusta menos, porque como es muy compleja, tienes que pensar mucho cuando la escuches.
Ya, porque requiere cierta atención, ¿no?
Claro.
No lo sé, tío. A ver, es que mi pedrada, ¿sabes? Pero bueno, esto me da hasta un poco de vergüenza contarlo así, porque tal. Porque, por ejemplo, Morito se parece mucho a María, de cara. Y, pero luego le pones la J de San Miguel y reacciona como tal. Y yo, en mi cabeza, es su genética cunqueira, ¿sabes? Reivindicándose frente a su apariencia llanerense. Pero, claro, ya, es rizar mucho. Pero bueno, a mí me sirve, ¿eh? Yo pienso eso y estoy ahí un ratín así mirando para él como diciendo, míralo, es cunqueiro.
Provincia, ¿qué van a hacer?
Sí, claro, pero bueno, no sé. Pedradas varias. Pero bueno, eso, que sí que me doy cuenta de que hay... pues una especie de boom, y además hay cosas que molan mogollón, que lo que más me gusta es cuando se empieza a remezclar un poco como Bayuca o Yebolu Sumiciu o cosas así, tío, que yo las escucho, por ejemplo, y me pasa un poco igual, no sé por qué me gustan, pero me gustan, y ya a base de escucharlas, y si luego te coincide algún ritmo de que pones a Abel Santiago o lo que sea, dices, hostia, pues esto se parece en cierta manera, aunque el otro sea más electrónico a tal. Y no sé, tengo que estudiar un poco todo ese tema, tío.
Ya te digo, yo un poco sentir que volvemos a los orígenes nuestros, volvemos, sentímonos un poco lo que tú decías antes, un poco cable a tierra. Sentimos que estamos aquí y pertenecemos a esto, pero desde mi punto de vista también una manera de reivindicar que somos unos asturianos nuevos. No somos los asturianos del siglo XIX, somos los del XXI. Y entonces, pues ahora tocamos shotes con música electrónica. Esto es lo que tiene la Asturias del siglo XXI. Y parece estupendo y maravilloso.
Sí, sí, vamos, es una cosa bien
porque
guapa.
Y una manera de conservar la tradición. Si no la hacemos nuestra a día de hoy, va a perderse. Porque hay costumbres que no. Y cosas que ya no tienen cabida en el siglo XXI. Pero si damos esa vueltiquina y lo adaptamos a la vida que hacemos ahora. Pues y la manera de conservarlo y de mantenerlo.
Pero es difícil, ¿eh? Porque, por ejemplo, también escuché que la gaita se está perdiendo. Que la gaita, cuando yo era chaval, hubo un boom, había muchísimos tal.
Hostia, sí, es que los 90 y los 2000 fue el petazo de la gaita. Hostia, el primer disco de Evia. O sea, es que fue
pero bueno,
bomba.
Es un poco eso que tú dices, ¿eh? Le dio una vuelta. No era la típica canción de gaita, de la danza del oso.
Hostia, Evia fue súper moderno y, de hecho... bueno, estoy aquí como súper fan de Evia, pero es verdad, o sea, el primer disco de Evia, escúcheslo hoy y no suena pasado. A ver, suena un poco antiguo porque ahora hay otras tecnologías, otras movidas en la música, pero sigue sonando bien, que llega algo que no pasa siempre cuando modernices cosas.
¿Tú qué escuchas, por ejemplo? Bad Bunny.
Pues
está guay. A mí que me destrocen el cerebro, yo ya paso.
No, pues mira... ahora de la que venía en coche para aquí, venía escuchando LR, el último disco, que está bastante guay.
Pero ni lo escuché todavía.
Pero no escucho mucha música, mal por mi parte, pero porque mientras coso, voy a contar aquí un secreto turbio. Mientras coso, dame por escuchar podcast de True Crime.
Uf, pero tío, ¿qué secta es esa? Cada vez hay más gente.
No sé,
que
pero yo no, o sea,
encima estáis saliendo del armario todos sí. A la vez.
A ver, yo no... No tiendo mucho para ello. Yo creo que lo que me presta y es que como están todo el tiempo hablando en un tono
eso puede ser.
Igual y están contándote hay una historia y todo así como muy calmado, pues claro, yo estoy currando
sí,
una máquina.
Sí, pero lo estás contando como si no fueran puñaladas.
Sí, es terrible.
No sé, no, pero es verdad que cada vez hay más gente con la historia del true crime, tío. Yo es que no puedo, macho, me pongo súper nervioso.
Pero yo ya te digo que en realidad tampoco estoy atendiendo para ello, que a lo mejor puedo escuchar 3-4 veces el mismo. Y es simplemente porque me pongo como ahí en un mood de currar, que estoy concentrada, la máquina, ta, 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 y no... Pues si escucho música mientras curro, no me va bien, porque ahí sí que me cambia un poco el estado de ánimo. Pues depende de la canción que suene, pues igual estoy más contenta, estoy más tal, o dame por bailar, y como que me desconcentra de currar. Pero esto otro no. Entonces, no sé.
Yo ahora que lo pienso, tampoco trabajo nunca con música, pero con podcast sí.
Claro.
Bueno, es que yo música cada vez escucho menos, la verdad, porque entre, claro, es lo típico de En Casa del Herrero, como siempre estoy intentando escuchar qué cosas se hacen, qué no sé qué, y al final, claro, igual he hecho un día 6 horas escuchando podcast a lo tonto, ¿eh?
Claro,
y,
sí, sí.
Y al final, cuando me pongo a escuchar algo de música, me cuesta. O es en el coche, que voy con alguien, porque si voy yo solo voy escuchando tal, o... Sí, sí que me cuesta un poco. Vale, entonces L y R, que tiene una canción que se llama Zarreu, por cierto, que es mi pueblo. Tengo que buscar esa conexión también. ¿Y alguna cosita más?
No sé. A ver, cuando me da por escuchar música, escucho más cosas. También puedo escuchar Radiohead, que
ya
no tiene nada que ver. Bueno, un poco sí.
¿Un poco sí?
Sí, yo creo que un poco sí. Sí, ya, que ahora el disco nuevo este que te venía ahora sintiendo en el coche, yo encuentro ahí la conexión.
Sí, sí. Esto es como lo de mi hijo el Cunqueiro, más o menos. Al final, si te empeñas, las conexiones aparecen.
Sí.
Que, vale, ¿y cómo empezaste tú en todo esto? A ver.
Yo en realidad empecé haciendo trasis asturiana. Así, sin pensarlo mucho. Es que yo ni siquiera estaba en el mundo del folclore y nada. O sea, sí que tenía colegas y tal que tocaban en la banda gaites, pero simplemente prestábame coser desde pequeña. Y un día, pues, alquilé un local y abrí la puerta y puse a hacer trasis. O sea, es que ahora pienso con la perspectiva del tiempo, pienso y digo, pero ¿qué coño estáis haciendo?
O sea, un local. O sea,
sí, sí. Yo empecé con una tienda, era un taller de costura de trajes. Bueno, en principio también tenía discos y tenía libros. Luego ya quedé solo con la costura. Y nada, y así. Todo el mundo me llamaba Yoka porque, claro, yo hacía indumentaria tradicional en Villaviciosa, donde todos van con el traje colorado, y era como, ¿qué haces? Y yo con toda la paciencia del mundo explicando, y a todas las mujeres que se acercaban a la tienda, mira, es que hay más cosas que este traje, depende de la época, tal. Y fue bastante guay. Y en 2019, después de tener la cría.
Ya, pero ¿esto cuándo lo empezaste?
Esto en 2013.
Ostras.
Claro, ¿no?
Lleva un tirón,
Sí, sí, estoy talludina ya en esto, aunque no me parezca. Ya de aquella el nombre era el mismo, ya empecé como Ringo Rango. Y después en 2019, que ya tenía la cría y ya no me daba la vida para tanto coser, atender a la ñeña y todo, pues peté. Literal. Peté y cerré.
¿Petaste de que te pusiste mala o de qué?
Peté de que fue, necesito parar. O sea, ya no me da la cabeza para más, ya. Esto no puede seguir así. Cerré el taller con un año de lista de espera para entregar trajes. Fue como un poco, entre comillas, morir de éxito, porque claro, era como, o sea, es que ya está, no me lo da la vida, hay que parar.
Y bueno, pero no es tan fácil darse cuenta, ¿eh? O sea, quiero decir...
Claro, no, yo llegué a un tope, o sea, fue de esto de petazo vital. De
ansiedad y demás.
Todo mal, o sea. Y nada, dije, bueno, pues voy a cerrar y no sé, a ver qué hago con mi vida. Y fui a dar con un sitio muy guay que yo a todo el mundo recomiendo. Cualquier mujer que quiera emprender o que no sepa qué hacer, tal. Yo coincidió que di con FADEMUR, que hay una federación de asociaciones de mujeres rurales. Y organizaba en la villa un taller de búsqueda de empleo en internet. Y dije, bueno, pues voy a apuntarme a esto porque ahora realmente, o sea, después de 6 años que llevo con esto, a ver qué hago con mi vida. Y fue allí donde me animaron a... No, tú tienes que cumplir tu sueño. ¿Tú de pequeña qué querías ser? Y yo decía, bueno, yo de pequeña quería ser diseñadora de moda. Pero yo en realidad estudié Marina Civil.
Ya, eso me acuerdo de cuando hicimos el podcast de Dayo y mi nena ahí en tu casa realmente. Sí. Y yo digo, tío, no sé, o sea, es encaja. Mira, solo hay una cosa en todos los podcasts que llevamos, que no sé si hay 51 o así, que me encajó menos, que es María Mieres, que tenía el grupo de... San Jerónimo Sounds, que ya es controller financiero. Y yo digo, tío...
Ya, sí, también llevas donde...
¿Cómo puede ser que pases de las facturas a hacer algo tan no sé, tan diferente a nivel musical, pero vamos, marina civil y costura también,
sí,
de la
sí,
marinera.
Yo pasé de conducir barcos a...
Pero lo acabaste y todo.
Sí, sí, acabé, acabé.
O sea, ¿hubo una UCI detrás de un barco?
Sí, 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 hay hasta fotos. Que a lo mejor algún día les publico, pero... Pues eso, nada, que ahí en la tutora que me tocó de FADEMUR, que para mí fue como mi ángel de la guarda y nunca me voy a cansar de hablar maravillas de ella, fue la que me dijo, no, no, tú tienes que como que cumplir tu sueño de cuando eres pequeña, tú tienes que dedicarte a la moda. Y dije, venga, vale.
Pero cuando, antes de cerrar la primera etapa de tradicional y tal, ¿no sentías que te habías realizado? ¿O...?
No, porque me llegó un punto con la indumentaria que agobiaba mucho el hecho de que tengas que estar siempre, hay como alguien por encima de ti, siempre hay alguien que sabe más y que dicta lo que se puede hacer y no en indumentaria.
¿Pero el cliente, o sea, te refieres? O...
No, no, siempre general. O sea, siempre hay alguien que dice lo que ye y no en ye tradicional. Entonces, claro, yo siempre estaba ahí como con cuidado y encima yo no tenía pedigrí folclórico, ¿sabes? Yo aparecí así, de la nada. Yeah. Entonces, siempre iba ahí con cuidado de esto así, esto tal, esto no sé qué, esto no lo puedo hacer. Y entonces sentíame como muy agobiada creativamente, no me podía desarrollar porque yo entendía la indumentaria de otra manera. Que yo un poco, ahora que estoy volviendo, que me costó mucho curar esto... Tenía yo ahí mi traumita con la indumentaria. Ahora que estoy volviendo, pero realmente para hacer las cosas como yo les veo. Al final yo veo el traje asturiano un poco, pues lo mismo que hablábamos antes con la música. O sea, no tiene por qué ser... Yo cuando me he visto asturiana, para mí el traje asturiano y un traje de fiesta. Entonces yo cuando me he visto asturiana no intento representar a una asturiana del siglo XIX. No, no, yo soy una asturiana del siglo XXI. Hablo por el móvil, conduzco un coche... No voy a renunciar a todo eso porque esté vestida asturiana.
Y voy de fiesta con cierto ánimo, claro, que quiero que lo refleje la ropa o tal.
Eso, tal cual. O sea, yo entiendo el traje como un traje de fiesta y entonces pues lléveslo tal, pues como si fueras a una fiesta. Tiene un traje con cierta calidad en los tejidos, en el corte, en tal. No tienes por qué ir siempre de estameña remendada. Eso para mí no es un traje de fiesta. Eso, el otro día, hablando esto con una amiga, hizo una definición que me pareció maravillosa. Para esta gente que entiende el traje tradicional como la representación de los asturianos del siglo XIX, eso para mí es hacer cosplay del siglo XIX. ¿Sabes?
Bueno, a ver, también yo no tengo ni idea. Y luego a veces me meto aquí unos berenjenales y quedo como un patán, pero bueno, ya como me pasó muchas veces, no me importa. Pero, ¿cuál es el problema entonces? Porque tú vas al Museo del Pueblo de Asturias y puedes ver esa parte. No tienes que vivirla durante otros 300 años. Quiero decir, la gente que no le gusta, ¿por qué no le gusta? ¿Porque cree que no es fiel a la tradición? ¿O porque?
Claro, hay gente un poco radical, bueno, ya me da igual, tírame a la piscina, hay radicales del folclore que entienden que la indumentaria tiene que ser una fiel representación de los asturianos campesinos del siglo XVIII-XIX.
Hostia.
Y es la teoría que yo llamo de cuanto más probe, más asturiano.
Ya, ya.
Pero cuando nació el traje asturiano... nació siendo todo lo contrario. O sea, el traje asturiano y una construcción cultural. Esto hay que tenerlo claro desde el momento uno. O sea, hay gente que dijo, vamos a inventarnos esta manera de vestir. Y de entre todo lo que había, de entre todas las prendas que se usaban en el siglo XVIII, escogieron como las más características de Asturias. Y esto fue un fenómeno que pasó en toda Europa. Por eso todos los trajes se parecen, por eso son todos de la misma época. Entonces... nació el traje asturiano y ya nació como un traje de fiesta. ¿Por qué ahora en el siglo XXI íbamos a dar la vuelta y ir vestirnos zarrapastrosos? No me habrá que vestirse curioso.
Ya. Yeah.
No te digo que vaya, que sigamos manteniendo, porque sí que es verdad que el traje rojo, que uniforme, el uniforme asturiano, eso fue un punto al que se llegó durante la dictadura franquista. Que todos vayan iguales. O sea, no hace falta de ir todos vestidos iguales. A mí ese traje estéticamente no me gusta, a quien guste que lo ponga. O sea, yo no voy en contra de ello.
Yeah.
Pero que no hace falta que vayan todos vestidos iguales, que esto no lleve las muñecas de famosa. ¿Sabes?
Hostia, tío, nunca pensé que habría un integrismo de este tipo de cosas.
Hostia,
la verdad.
Sí, tío, muy harto. Integrismo. Es que yo sí.
Hostia.
Pues antes no preocupaba mucho que esa gente me odiara, ahora da mí igual.
No, bueno, a ver, realmente... no lo sé, claro, cuando no te lo hacen a ti es diferente, pero desde donde yo lo estoy escuchando, el problema lo tienen ellos en realidad, porque, chicos, no sé.
Sí, bueno, lo que pasa es que, claro, yo antes que vivía del folclore, estás mucho más sometida a ese tipo de opiniones y de tal. Ahora que no vivo del folclore, pues dame igual y puedo decir ya lo que me dé por la gana.
Ya. Vale, pues nada, que quede ahí, sí, oye. El que quiera ir a muerte con esas cosas, allá, cada uno tiene sus vicios. Esto es como el true crime, pero peor.
Ya, sí.
Que, y quedamos en lo de los trajes de fiesta.
Ah, bueno, no, estabas. Es verdad, jo, es que me disperso un mogollón. Estaba explicando cómo llegué al Ringo Rango de ahora. Que después de los talleres en Fademur, pues vino la pandemia y me atropelló. Literal. O sea, yo estaba un día en un congreso en Madrid de emprendedoras rurales con mujeres de toda España y a la semana estábamos encerrados en casa.
Uf. Jeje, jaja y pum.
Pero qué mierda está pasando.
O sea, a ti te pilló en pleno proceso de volver a arrancar.
A mí pilló en pleno proceso. O sea, no estaba de autónoma en ese momento porque como estaba pensando qué iba a hacer con mi vida, o sea, que me chupé la pandemia con cero ayudes y todo mal. Y entonces un día, nada, encendióseme la bombilla en casa y digo, joder, si tengo la máquina de coser y tengo un montón de materiales que me habían sobrado, que no había conseguido vender cuando cerré la tienda de los trajes, pues Yuzi, espabila y ponte a hacer cosas. Y así fue. Al principio, les mochiles, que les empecé haciendo con esfajes que me sobraban, y luego acuérdame que lo petó tanto la mochila que, claro, ese verano, yo creo que hubo dos veranos que no hubo folclore, ni hubo fiestas, ni hubo nada en toda España. Entonces, la empresa que hace los fajes, que hay una empresa de Castellón, están encerrados. Y había una persona que se encargaba de cogerme a mí los pedidos porque yo seguía comprando fajes para vender mochiles.
Ya ves, chaval. O sea, que tú en realidad recogiste también un poco esa ola, ¿no? De lo folclórico, o sea, la transformación de las tradiciones a... En este caso, la ropa. ¿O?
Claro, sí. Yo hago exactamente lo mismo que hablábamos antes de la música. Yo hago lo mismo, pero con ropa.
Vale, a ver, esto luego para que luego no se me olvide. ¿Y de ahí ya hasta hoy?
Y de ahí hasta hoy, sí.
Vale, y ahora, Ringo Rango, ¿cómo funciona? Quiero decir, yo abro lo tal, hago un pedido. ¿Y qué maquinarias se activan ahí?
Bueno, tú haces un pedido, por lo general todo lo que está disponible en la web ya lo tengo hecho.
Ah, o sea, hay que empezar antes, ¿no?
Claro, sí, sí. Yo.
O sea, ¿el kilómetro cero cuál es?
Yo en mi casa cosiendo prendes.
Vale, pero haciendo un stock, ¿no?
Para... Sí, yo suelo trabajar con stock, porque así tú cuando pides, yo ya te hago el envío, hay días que te envío en el mismo momento. O sea, hoy por la mañana, antes de venir aquí, escribiéronme a las 8 de la mañana para hacer un pedido y ya lo envié antes de venir.
Sería de galletas para desayunar.
Es la gente madruga mucho. Entonces hay veces que te llega súper rápido, depende de si me pilles, qué hora hagas el pedido, y si me pilles en casa y tal, puede salir en el mismo día. Pero eso, todo lo que está en stock en la web son cosas que yo ya tengo hechas. Entonces, según llega el pedido, empaqueto, etiqueta, se lo llevo al carterú de la que pasa y en 24 horas, 48 como mucho, ya lo sueles tener.
Vale, espera, vamos a escuchar aquí un reportaje sobre emprender en el mundo rural y ahora volvemos.
Vale.
A Yucía Miravalles le cambiaron la vida y han sido fundamentales en un proyecto tan guapo como Ringo Rango. Así que creo que es más que justo dedicar este breve reportaje a las mujeres de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, FADEMUR. Tal y como se describen ellas mismas, son una organización progresista que lucha por alcanzar la igualdad y el progreso de las mujeres que viven y trabajan en el medio rural. Nacieron con el objetivo de reforzar el trabajo que vienen desarrollando las asociaciones de mujeres rurales que la integran, conscientes de que cuantas más sean y más unidas estén, más fuerza tendrán. Ellas y sus reivindicaciones de derechos fundamentales, lo que les dará más posibilidades de influir en el diseño de políticas públicas y conseguir que éstas se ajusten a sus necesidades. Ese es el objetivo de FADEMUR. Y para alcanzarlo lo hacen de formas muy diversas. En líneas generales apoyan proyectos e imparten formación para que iniciativas, como la que protagoniza el podcast de hoy, salgan adelante. Bueno, vamos a seguir hablando con Yucía Miravalles para escuchar su camino como emprendedora en el medio rural y saber más sobre su marca, Ringo Rango. Vale, estábamos con el stock. Entonces, yo aquí esto sí que flipo, porque tú, ¿cómo lo calculas? Ahora ya tendrás más callo, pero al principio...
Yo lo que voy haciendo, en realidad tampoco hay mucho cálculo, yo voy haciendo tirades cortes de prendes o de mochiles o de lo que sea. Y según se va acabando, voy haciendo más. Hay cosas, por ejemplo, con mochiles, totes, monederos, eso que lo tengo siempre y es más fácil de calcular, porque como siempre está a la venta, según se va acabando hago más y nunca se quita de la web. Cuando hago prenda de vestir, que ahí sí que voy variando más, ahí sí que a veces pues calculo peor. No me suele sobrar stock, porque siempre si veo que quiero cambiar de colección y me queda algo, suelo poner descuentos en eso que queda, porque si no, al final...
Esto igual es muy básico, pero ¿qué es peor, que te sobre o que te falte?
Para mí que me sobre, porque van quedando por ahí dos o tres prendes por el taller dando vueltas que luego no sé qué hacer con ello, y si me falta, yo muchas veces hago prendes un poco por inspiración, entonces decido hacer, yo qué sé, una falda y hago pues igual dos por talla, tres por talla, y acabé la tela. Y si se acaba la falda, pues a lo mejor, aunque me pregunten, digo, no, pues mira, ya está, ya la acabé y ahora estoy haciendo otra falda distinta porque me apetecía más. Entonces ahí no...
Vale.
Por eso también se convierte un poco a Ringo Rango un poco en exclusivo, que es que yo coso una prenda hasta que me canso de coser esa prenda.
Porque el equipo de costura eres tú. ¿O tienes gente que te echa una mano?
Bueno, ahora ya tengo ayuda. Hasta ahora era yo sola y ahora sí que tengo una moza que me ayuda cosiendo mochiles. Y ahora ya hay alguna prenda que la mando a hacer en un taller de Mieres para poder hacer mucho de golpe, porque yo al final el taller que tengo en casa es muy pequeñín y no me revuelvo si quiero hacer mucha cantidad de golpe. Y un poco...
Ya, vaya, problema. Normal que petaras, también te digo, porque jolín, no solo por hacer... El tema de hacer, o sea, estar un miércoles en tu casa haciendo 9 mochilas seguidas o lo que sea, sino porque si a eso le sumas toda la gestión y todo lo que tienes que tener controlado, proveedores, stock, no sé qué.
Bueno, el petazo en realidad llegó antes, ¿eh? El petazo ya, fue cuando hacía los trajes y tal, que ahí sí que tenía un taller grande y eso.
Pero me imagino ahora... que sería un poco lo mismo a nivel de producción o...
No, aquello era peor. Aquello era peor porque yo cosía a medida y por encargo. A ver, esto suena... Sí, soy una social, ¿vale? O sea, es que de verdad.
No, hombre.
Y te ríes, es que ahora mismo estoy visualizando en mi cabeza lo de a medida y por encargo. Y yo como, Dios, mira que me respigo. Terrible, o sea, estar todo el tiempo tratando con gente, tienes que cuadrar que vengan a probar el día que tú necesites que prueben para poder seguir cosiendo, y a lo mejor tienes 4 trajes empezados que nadie vino a probar, y aquello sí que era un caos terrible. No volvería ni de broma a trabajar. Hay veces que sí que cojo encargos puntuales, pues de proyectos, de cosas que me parezcan a mí muy guays. Hice algo de vestuario para la Xeta la Rifa, para teatro. Ahora este año voy a hacer también para otra compañía de teatro y tengo también un vestido de novia, pero cosas muy puntuales porque me apetezca a mí ese proyecto.
Pero si ya entras con otra mente en ello.
Claro, sí, porque si no, que va, inviable.
Vale, y luego el taller de Mieres, la moza que te ayuda, ¿y tienes más equipo? ¿O?
No, para el resto soy sola.
O sea, de gerente a community todo, manager a...
Todo. Sí que me facilita mucho la web, por eso hay veces que me escribe la gente por Instagram o por WhatsApp, ¿puedo hacerte el pedido por aquí? No, porque si me lo haces por la web ya echa los números.
Sí, no.
Si me lo haces por Instagram, tengo que echar yo los números después. Entonces, por lo menos de esa manera, ya me quito mogollón de curro de luego papeleo al trimestre y tal. Es una vara.
Una vara.
Como tengo una asesora, eso sí, ¿sabes? Pero todo el mundo necesita una asesora.
Es que si no, ya digo, estarías aquí, madre mía, como un espantapájaros, loca perdida. Que, vale, entonces ahora yo creo que así podemos contar el proceso desde que te entra un pedido por la web. Vale, lo que tienes hecho, lo empaquetas y en 48 horas dijiste más o menos está. Y si no, pues te pones ahí. ¿Y produces y envías?
Sí. Normalmente, ya os digo, que intento tener controlado el stock en la web para que no se hagan pedidos de cosas que no tengo hechas, porque eso retrasa también un poco que te lo envíe. Y también me presta, bueno, pues enviar rápido. Entonces, no suele pasar. Pero eso, tú entra un pedido y empaqueto y envío, no hay más.
¿Qué es lo que más te da la chapa de todo?
Pues... No lo sé. A ver, lo que más trabajo me lleva cuando hago colección nueva y tengo que hacer toda la fase de los patrones, el tallaje y tal. porque la gente no se da cuenta. Hay veces que me piden, ¿y por qué no haces más talles de esto? Por arriba o por abajo, lo mismo me da. Y la gente no se da cuenta que el y un curro abrumador, el del patronaje, porque además yo no patrono en digital, o sea, yo hago los patrones a mano. Entonces, claro, una talla más que me pidas, igual son 3 horas más de curro con los patrones.
Pero es que... Es que no sé lo que es eso. Entonces, que tienes que dibujar las tallas, echar las medidas. Ah.
Claro, claro. Yo de cada prenda que haga y de cada talla tengo que hacer un patrón para luego poder cortar la tela, coser y demás. Entonces, claro, cuantas más tallas, más curro de patronaje.
Ya.
Que eso es un follón. Entonces, por eso normalmente suelo tener 3 tallas, S, M y L. A veces hago la XL también, depende si veo que me van pidiendo, pero si no... Es que hay un caos terrible. Eso yo lo que sí que me da más...
Yeah.
Más pereza.
Pensé que ibas a decir algo tipo... Como acabas de decir lo del asesor. Digo, no, pues ibas a decir la gestión.
Bueno, pero como eso me lo hace el asesor, ¿sabes? Yeah.
Bueno, sí, también.
Claro.
Lo externalizas y fuera.
Sí.
¿Pero la parte empresaria te gusta o...?
No mucho. O sea, hay partes que sí, pero... Pero yo, por ejemplo, a mí no me pidas que me siente a hacer un balance de cuentas, no, yo voy un poco al día, ¿sabes?
Ya, pero yo creo que es que eso no lo hace, quiero decir, yo lo de empresaria lo veía más pues por lo que decías antes, pues en este proyecto me meto o voy contratando gente, o sea, es controlar un poco el negocio a nivel emprendeduría.
Sí,
no, claro,
pero,
si te pones...
pero eso voy un poco día a día, lo que me vaya pidiendo... O sea, si ahora veo que no me lo da para coser mochiles, pues necesito una moza que me haga mochiles, pues busco a alguien. Si ahora tal, eso sí, pero yo un poco, o sea, yo no lo veo tanto como una organización empresarial tal, porque no planifico. Quiero decir, necesito esto, pues busco esto. No me complico mucho la vida.
Bueno, luego vamos a lo rural, que dijiste al principio, pero es que hay un montón de cosas que me interesan. Por ejemplo, ahora está muy de moda lo de las comunidades. Comunidades tipo... A ver, no digo los de Justin Bieber porque es así el más tal, pero las ladies, por ejemplo, tal. Todo eso, ¿tú lo perseguiste de alguna manera? ¿Se generó solo? O quiero decir, porque estar pendiente de eso también consume, iba a decir recursos, pero tiempo sobre todo.
Esto, o sea, no estaba en mis planes esta movida. O sea, yo cuando, antes de la pandemia, cuando estaba planificando cómo iba a ser el Ringo Rango nuevo, la marca de ropa, tal, no sé qué, en ningún momento en mi cabeza estaba la idea de que yo posara para las fotos o hiciera lo que... De hecho, mira, es que me acuerdo, yendo a ese congreso que os hablo en Madrid de mujeres rurales, iba con 2 mozas que tienen una empresa de eventos que se llama Meca y Eso.
Íbamos, ah, sí, ya sé quiénes son.
Íbamos en el tren y una de ellas iba con el móvil hablando así, haciendo una story. Y yo miraba y digo, joder, Cris, qué envidia me das, porque yo soy incapaz de hacer eso. Todavía estuve el otro día con ellos y me lo recordaba. Y al final, claro, yo necesitaba, estando confinados en casa, yo necesitaba empezar a vender, porque no tenía ingresos, o sea, los ahorros dan para lo que dan. Y claro, no puedo quedar con nadie porque estamos confinados en casa. Entonces no me quedó otra que posar yo misma. Entonces las primeras fotos era yo siempre con las gafas de sol, cada vez en cuando todavía les pongo como, sabes, imagen de marca, pero yo con las gafas de sol porque me daba menos vergüenza, y contra la fachada de casa, porque claro, es que tampoco podías ir muy lejos. Entonces y no sé cómo, pues fue llevándome uno a otro lo de tengo a las ladies y los Ringo Rangers. Los Ringo Rangers, esto salió porque cuando tenía la tienda de trajes tenía enfrente una vecina que tenía una tienda de ropa y siempre me decía, hola, Ringo Ranger. Y no lo sé, fui aplicando. O sea, pero son cosas que yo no lo planifico, va saliéndome solo.
Ya, bueno, la verdad es que suena bien.
Ya, mola, ¿eh?
Sí.
Ringo Ranger. Y les ladies, jo, ahora dame un poco de pena porque esa era una cuenta pequeña donde hablábamos, pues más era como un poco estar en casa, ¿eh?
Ya,
en,
no, sí, yo soy un poco redes. Lady también.
Y ahora de repente, pues fue como el boom de esa cuenta y hay muchos. Ahí antes tenía como controlados a los seguidores, porque siempre interactuaba en les mismes, ya les conocía, tal. Y ahora yo como, ay, es que hay mucha gente nueva que me habla y no sé quiénes son. Y entonces como que no puedo prestar tanta atención a todos, porque ahora pues son muchas.
Ya. Yeah. Bueno, es que hay empresas no grandes, o sea, en las que este tipo de cosas, se empieza a haber una persona del equipo que se dedica exclusivamente a eso.
Claro, es que si te pones... hostia, lleva tiempo, ¿eh? Lleva tiempo planificar. Yo ahora, como entre que estoy sin web, preparando que si colección nueva, qué tal, pues la web de, o sea, la cuenta de Ringo Rango está como un poco abandonada. Estoy tirando de fotos que hice sesiones para la web y publicando así fotos guays, pero no me lo estoy currando mucho. Pero cuando estoy en plena actividad y hago reels y hago tal, al final yo eso sí que tengo que planificar lo que quiero publicar. O sea, o el reel que voy a hacer. Yo, si me ayuda una amiga a veces a grabar, llego a su casa y digo, a ver, hoy vamos a grabar esto así, esto tal, porque si no...
No, claro, no. Te lleva el triple de tiempo, claro. Y aparte los resultados no son los mismos.
Claro.
Pero bueno, lo de la comunidad, ¿tú sientes que hay un apoyo de...? Claro, ¿tú cómo lo definirías? Porque, ¿qué crees que tienen en común toda esa peña? Porque no puede ser solo la marca de que les mola la marca de ropa, tío.
A ver, bueno, hay mucha gente que también me siguen porque yo resulto graciosa. O sea, la manera que tengo de vender la ropa y tal, pues resulta graciosa. Lo de la pita, la gocha que tengo ahora y tal. Bueno. Y hay mucha gente, tengo, bueno, muchos no, pero tengo varios clientes que son asturianos pero viven fuera de Asturias. Y esto, por lo que me dicen ellos, siéntense como un poco más en casa.
Ya, como entonces, si fueras la vecina, ¿no?
Sí. Sí, y esto sí que pasaba mucho durante la pandemia, que claro, hice como un mogollón de contactos con otros emprendedores y para mí son como les vecines de Instagram. Entonces hay ahí varias cuentas de otros modes que están haciendo cosas guays y que siempre estás ahí como que te apoyes y eso. Y es como hacer un vecindario pequeñín online.
Ya, pero ¿están haciendo cosas guays de qué tipo? ¿De moda también?
No, bueno, sigo a gente que hacen cosas de todo tipo. Todavía este día estuve en directo con unos moces de Cáceres que hacen bolsos y están preparando crowdfunding. Y conocímonos pues durante la pandemia, que hubo este boom como de desde unas cuentas publicar otras para darnos visibilidad, y ahí nos conocimos. Y ahí seguimos.
Vale. Y luego está el tema del taller. Cuando dices el taller, que es o sea, tu vídeo mítico de tal, eso es en realidad tu casa también.
Sí, eso es un espacio en mi casa.
Que vives en rural, o sea, no es un decorado. Tú vives en Grases, en Pueblo,
sí.
Y tienes la casa y el taller todo junto.
Sí.
No, no iba por lo de lo rural, iba por... ¿cómo convives? O sea, es como... ¿Separas después la casa del trabajo? O, ¿sabes? Porque a mí, por ejemplo, cuando teletrabajaba 100%, me costaba mucho descansar.
Ya, yo creo que un poco... tuve momentos como de estar más agobiada con lo de trabajar y estar en casa, pero ahora realmente estoy a gusto en currando desde casa. Y lo que tengo son un poco horarios. Yo en el momento que Celia llega del cole, pues ya está. Ya no se puede trabajar. Porque pues quiero pasar la tarde con ella.
Ya.
Entonces, hasta que ella llega del cole, pues estoy ahí currando 100%.
Ya, llega del cole porque ¿a dónde va el cole?
A Villaviciosa, que está cerca, pero va en el autobús y tal.
El coche línea, como decía. Sí. Ya, pues no está mal. Sí, si luego lo cumples, claro. Sustituyes teniendo el incentivo de la nena, claro, es más fácil.
Claro, sí, porque si no yo también... A ver, hay veces que también coso por la noche y sobre todo coses cuando digo, bueno, esto voy a coserlo por placer, igual me hago un mandil o el traje, algo así, y estoy toda la noche ahí tiki tiki
mientras la niña duerme. Claro,
pero también un poco porque al final yo dedicóme a algo que empezó siendo un hobby, porque la costura para mí era hobby desde pequeñina, pero era un hobby. Entonces claro, hay veces que me cuesta. Yo curro cosiendo y cuando quiero hacer algo así para relajarme, ¿qué hago? Sigo cosiendo. Entonces hay veces que yo como, bueno...
Es un poco espiral, sí. A mí también me pasa, que me gusta mucho el curro y tal, pero hay veces que digo, jolín, me salía mejor que me gustara un poco menos. Porque claro, al final, yo ahora no, porque también con... Claro, lo que tú dices, eso efectivamente no lo había pensado hasta ahora que tú lo dijiste, pero sí que es un poco así, porque ahora con el bebé sí que consigues sacar la atención de lo otro y meterlo ahí. Pero claro, antes yo cada vez que pasaba por delante de la puerta del despacho de casa y tenía cosas que hacer, sentía como Frodo cuando se pone el anillo, macho. Que me miraba Sauron así a los ojos y que tenía que entrar y que tenía que entrar y que tenía que entrar. Y tiré, las trabas. Pero sí, tampoco... Quiero decir, era una aspiradora aquella puerta. En cuanto pasabas, ¡fum! Y cuando querías dar cuenta, llevabas 3 horas ahí sentado otra vez. y tal. Y hay gente que lo lleva mejor, pero yo al final tuve que salir de casa, ¿eh? Porque si no, no...
No, yo estoy guay. Tengo poco espacio y ya me empieza a quedar muy pequeño el espacio que tengo en casa. Pero sí que estoy a gusto currando ahí. Creo que me organizo bastante, bastante bien. Y algo que tengo de ventaja que no tenía... O sea, por contra, cuando antes tenía taller, es que claro, aquí no... Como no entra gente, no me interrumpen. Porque sí que hay veces que necesito estar concentrada y para poder sacar producción necesito estar a la máquina, consciente de lo que estoy haciendo y tal. Entonces, si está entrando gente a cada poco y tal, pues como que te corta un poco ese rollo.
Pero luego sí que vas bastante de gira por ahí, ¿no? Quiero decir, que sacas, pones el puesto y demás.
Sí que no hago muchos mercados porque, claro, necesitaría juntar un stock de la Virgen Santa y al final la web sigue funcionando todo el año, pero sí que intento hacer de vez en cuando alguno. Este año voy a hacer alguno más, empiezo en abril en La Flor de Chena, y que nunca fui, y a ver qué tal.
Yo tampoco, la verdad.
Pero sí que me cuesta un poco, ¿eh? Sé que, o sea, reconozco que me funcionen y tal, pero cuéstame, y además ya te digo que soy una social, a mí es que la pandemia, vamos, déjame de tururú. Y claro, al final para mí estar todo el día de cara al público, pues canso. Canso porque además ahora hay un... Las redes tienen una cara B, que en mi caso no hay una cara B muy oscura, pero sí que hay una cara B, y es que te conoce mucha gente. Entonces todos... Y cuando la gente me ve a mí, claro, hay gente que me ve todos, yo por la mañana, va, buenos días, Ringorran, estos los días. Entonces, esa gente que está por la mañana en su casa con el café y me ve dar los buenos días todos los días, llega un momento en el que se crea como un vínculo, pero va en una sola dirección.
Ya te entiendo. ¿Sabes? Sí. Que a lo mejor te vienen y te dicen, hombre, claro, no trajiste la gocha, tal, claro, y tú estás allí.
Y vienen y háblenme con una confianza que ellos tienen hacia mí porque me ven todos los días, pero yo no veo a los que están al otro lado. Entonces, a mí genérame un poco de inquietud. Entonces, intento ser maja y tal, sonrío, no sé qué, pero llega un momento que canso y que solo quiero llegar a mi casa y estar sola y no ver a nadie.
Bueno, hombre, pero es comprensible. Porque, sí, sobre todo por lo que dices de la unidireccionalidad. Claro, que claro. Yo puedo pensar que alguien a quien veo todos los días en virtual, cerrar ese círculo de cercanía, pero claro, tengo que ser consciente que por el otro lado está abierto, porque no sabe quién soy
claro,
yo.
Claro, incluso pues gente que a lo mejor con la que puedo hablar casi a diario, porque me suelen escribir o comentar, pero realmente yo luego, si los veo en la vida real, no sé quiénes son, porque yo solo veo un circulín pequeñín con una foto.
Sí, que puede ser de random, su perro, ¿sabes?
Claro, y un nombre random también, porque no todo el mundo tiene su nombre puesto en redes sociales. Entonces, hay veces que me vienen a saludar tal y tengo que preguntar, ¿y tú en Instagram cómo te llames y tal? Para intentar centrar. Pero, y un poco, tuve además ahí una temporada que siempre me pasaba en IKEA. O sea, cada vez que iba a IKEA, encontraba a mí con alguien que me conocía.
Es un buen así empiezan muchos episodios de True Crime.
Y era como, ¿sabes? Una vez una moza que se ofreció incluso ayudarme a cargar el coche, porque iba sola con la cría. Y yo era como, jo, gracias, de verdad que te lo agradezco, pero...
Pero es que estoy aquí comprando un mueble para el baño. Y
claro, o sea, pero prefiero rúcame yo sola e intentar como pueda meterlo en el coche, porque yo como, esto, yo mi vida privada, no sé cómo lo explicar, ¿sabes?
Sí, sí, que estás haciendo una cosa ultra cotidiana y rutinaria y no te encaja para nada, ni mentalmente, ni de cualquier otra manera.
Claro.
Estoy aquí, pues vine a comprar, pues lo que te decía, una escobilla y un perchero. Es que a mí IKEA, a mí me lo mencionas y ya me pongo tenso porque lo odio.
Hostia, pero es que siempre me pasó como tres veces seguidas y siempre era en IKEA y era como, pero no puede ser. Pero ¿por qué? ¿Qué pasa en IKEA? Sí. Bueno. Hostia, un día, y esto voy a contarlo a ver si esta moza lo escucha y me vuelve a contactar. Un día, lo mismo, estoy en IKEA con la cría y vamos a merendar. Y entonces, de la que estoy en la cola de pedir los churros y les moví desde merendar, la que me atiende me dice, ay, tú eres la de Ringo Rango, ¿no? Y yo, sí, yo ya, o sea, arrugando el focico en plan, a ver, que estoy aquí merendando churros con la niña, aquí es déjame vivir.
Tengo hasta algunas migas por la chaqueta, ¿no?
Claro, es que un poco, mira, yo es que soy la, ¿cómo me dijo? La jefa de marketing de ¿De qué Asturias, Italia? Uy, espera, por la
que encima se convirtió de repente en una reunión de trabajo.
Pero todo esto en la cola de los churros, ¿vale? Ya, no, mira, es que tu perfil me parece muy interesante y podíamos hacer algo. Y la gente presionando por detrás para que avance. Y yo, sí, cuando quieras, en plan, yo quería avanzar porque la gente
quería los churros que me apetecían.
Y no, y tenía que avanzar la cola. Y yo, mira, escríbeme cuando quieras por Instagram que te respondo, en plan. O sea, no puedo ser más amable ahora y ponerte más tiempo porque estamos en la cola. Hay gente, no sé, fue todo como...
Me estoy agobiando raro. Yo un poco de la onda española, la verdad.
Al final nunca me llegó a escribir. Si me estás oyendo, escríbeme, que me interesa lo de la cola con Ikea.
Que tengo una habitación que quiero amueblar, pero a toda pastilla. Te saco las fotos que me pidas. Ya, joder, pues es raro. Es que en Ikea... Uf. No sé, hay gente que le encanta y tal, pero...
Bueno, a mi cría encanta y no sé por qué. Yeah. Yo voy pues cuando necesito algo. Y si no me queda un remedio.
Sí, yo es que no lo disfruto nada luego. Aparte de montar los muebles y eso tampoco, no...
Yeah.
Es que yo soy súper poco mañoso, tío. Todo se me da mal. O sea, las cosas básicas de montar el taburete que todos tenemos de tal... Bueno, pero luego ya como eso, yo... Pero... Soy como muy consciente de mis incapacidades, entonces yo, si por ejemplo en casa hay que hacer algo, llama a mi abuelo, porque hay que no sé qué, yo ya me pongo en la parte de las tareas que podría hacer un asno. Entonces yo traigo ese saco, lo traigo yo, y lo limpio, paso la escoba, pero no, es que no se me arregla. Por ejemplo, yo pienso en que tengo que coser una sudadera. Digo, tío, iría... con una hoja de parra, porque no alguna, o sea, lo típico que se te cae un botón y lo coses, pero luego lo ves y dices, o sea, es que si te pones a un kilómetro de distancia, sabes cuál es de todos el que cosí yo, porque no sé, me parece fascinante. Y que, o sea, es que convertirlo en una tarea creativa también, porque yo digo, o sea, si yo tuviera, no tiene mucho que ver con el podcast, pero más que ver con mis fobias, pero si yo tuviera que hacer una chaqueta y me dijera alguien, no, pero házmela un pelín diferente. Yo diría, ¿diferente cómo? Porque, quiero decir, ¿cómo encajas lo creativo en una cosa que al final es un poco también mecánica, ¿no? Porque lo reduces a lo que decías antes de los patrones. Bueno, claro, es en la previa, ¿no? En el diseño de la prenda.
Claro, sí, la parte creativa llega antes, cuando tienes que diseñar la prenda. Y ahí sí que la creatividad, yo siempre digo que hay algo con lo que naces, y que puede ser un don muy guay si lo sabes gestionar, pero también puede ser un castigo muy grande. Porque ya algo... O sea, yo tengo la cabeza funcionando 24 horas y no paro de ver cosas y que me lleva a pensar, ¿sabes? Y que me da la idea meca, esto qué guay, esto qué tal. Entonces, cuando me dedicaba a la indumentaria, estaba súper frustrada porque yo quería hacer cosas que no podía porque no era tradi. ¿Sabes? Entonces como que tengo la creatividad súper reprimida dentro, que eso te sienta muy mal. Entonces cuando pasé de lo tradi y me puse con esto nuevo, de repente tenía como aluviones de ideas, que era como, Dios, quiero hacer esto y mira esto qué guay, mira qué tal. Y al principio también me frustraba porque había cosas que se me ocurrían que no estaban a mi alcance técnicamente. O por razones económicas, y hay veces que tengo ideas de prendas que son muy guays, pero que luego en producción va a salir muy caro de hacer, y sé que esa prenda no se va a vender porque está la cosa como está y no todos tenemos ahí para gastarte 300 euros en una chaqueta. Entonces tuve que aprender a archivar esas ideas y adaptar un poco a lo que sí que se puede vender. Entonces, hostia, la creatividad, muy buena y muy mala a la vez. Hay que saberlo gestionar, porque te vuelve la cabeza muy loca.
Yo le llamo la hormigonera. Es que hagas lo que hagas, eso está ahí detrás, en la parte del fondo de la cabeza, run, run, run.
Sí,
run,
sí, yo tengo
run,
la cabeza run, 24 horas funcionando.
Sí, eso a mí también me pasa. Pero tengo temporadas, Hay veces que me cuesta muchísimo tal, pero luego si, por ejemplo, pasa un tiempo y me veo como que no se me ocurrió nada, o que no le vi un giro a no sé qué tal, también me emparanoyo porque pienso que ya no tengo mojo y que se acabó y que ya... O sea, son negocios muy distintos, pero al final en esa parte es un poco... Es que voy a tener que estar siempre haciendo lo mismo, que se agotó y que...
Eso pasa a mí a veces también porque... claro, ahora... El otro día preguntábame, ¿qué es lo que más vendes? Y digo, joder, pues cualquier cosa a la que ponga les tres rayos de terciopelo. Así. Tal cual. Entonces, yo como, qué brasa, también, todo el día, los tres rayos de terciopelo, tal.
Yep.
Entonces, lo que estoy haciendo, o lo que voy a intentar hacer esta temporada, tengo como una línea más básica de prendas, que son sudaderes, camisetas, tal, un vestido también hice largo de punto, o sea, de punto de camiseta, con los tres rayos, que yo como, vale, la base de la marca, súper reconocible, un poco de precios más asequibles, y lo que voy a intentar hacer va a ser sacar como colecciones pequeñines de prendas un poco más curradas y que a mí me deje un poco más de...
Yeah.
De libertad y de complicación a la hora de coser.
Yeah.
Un poco para intentar compensar lo económico y lo creativo. No sé si me va a salir bien, ¿eh? Ya veremos.
Pero no es un poco huir de uno mismo, porque las tres rayas son tuyas.
Ya, claro, pero es que yo no... Esto y otra cosa que yo tampoco era consciente de lo que, de lo que estaba haciendo, no. De hasta dónde iba a llegar esta movida, que... El otro día decía, una amiga, decía, mira, joder, tía, pero es que te inventaste algo totalmente nuevo y totalmente reconocible. Y está ahí claro, como súper orgullosa de ser mi amiga. Y yo como, pues no me había parado a pensar esto. Y ahora estás dándome un poco de ansiedad con esta responsabilidad que me estás colgando ahora mismo.
No, hombre, responsabilidad. Bueno, sí, claro, depende de cómo te lo tomes. Pero sí que es, jolín, hay mucho orgullo en generar valor, ¿sabes? Que eso también es una cosa que dices, jolín, me paso el día haciendo cosas. Algo valdrá para algo. Y claro, cuando te das cuenta de que sí, hombre, tienes que sentirte bien, no te puedes castigar hasta el punto de quitarte eso, porque
un
si
poco
no...
sí, siempre está ahí la sombra del complejo este y de la impostora, siempre va a estar ahí. Y encima, claro, yo que estoy en la costura, pero vengo de donde vengo, ¿sabes? Bueno, sí que tengo formación en costura, porque aproveché la pandemia para ponerme al día en confección industrial y tal, pero claro, yo vengo... de un mundo que no tiene nada que ver con esto. Yo en realidad hasta relativamente poco en la costura era totalmente autodidacta. De hecho, era algo que en indumentaria en realidad era algo como muy bueno, porque claro, la indumentaria para hacer ropa de época está muy bien que no sepas nada de confección actual, porque no tiene nada que ver.
Yeah.
Entonces yo veía que yo sabía hacer... prendes y tal, y luego venían les paisanes que todos estudiaron corte y confección a la tienda y explicabais cómo lo hacía y flipaban, no entendían nada. Entonces, perdime.
Yeah,
¿qué
no,
te
pero,
estaba contando?
No, me estabas contando como algo negativo que como no tienes toda la formación del mundo y tal, que yo creo que eso en realidad, claro, es empeñarse un poco, sí, es, yo creo que es ahí es, hablas desde la rehén de la síndrome de la impostora porque tiene más valor todavía.
Sí, no, yo creo que lo que me da... estoy ahí con la impostora que me agarra, pero yo creo que en realidad dame como más autenticidad, porque no paso por el filtro de lo, no sé si decir políticamente correcto o técnicamente correcto, ¿sabes? Como al final si todos recibimos la misma formación en algo, y es más difícil diferenciarte de los demás, porque todos aprendemos a hacer lo mismo. Entonces yo como mi camino de formación fue... pues muy raro, pues claro, eso lleva un poco más a hacer cosas diferentes.
No sé, yo...
No me enseñaron a pensar dentro de la caja y entonces pienso fuera, ¿sabes?
Sí, no, a ver, yo tampoco tengo mucha idea de esto, ¿eh? Pero lo que a mí me parece es que hay cosas que vienen de la formación, que está bien, y hay cosas que vienen del talento, que están mucho mejor, porque no hay dos talentos iguales y
claro.
Sí hay escuelas que producen 30 ingenieros
sí.
iguales.
O... Sí, sí, mira, hay una cosa que me dijo una vez una paisana. Yo cuando hacía trajes, llegó un punto que empecé un poco con las redes y tal, y llegó un punto que me di cuenta que la gente me copiaba los trajes. Porque aunque te estuviera limitada a lo que era tradicional y no, pero bueno, un poco sí que se ve el sello tuyo. Yo distingo quién hizo cada traje cuando los veo. Y entonces había gente que directamente a la cara me lo decía. Había gente que tenía el detalle de venir a comprarme la tela para copiarme el traje, lo cual está bien, y había gente que directamente, o sea, ni te compraba la tela ni nada, y te, sí, tal cual. Y un día vino una paisana a la tienda con otra, no sé, por tela, por lo que fuera, y yo tenía un maniquí allí con un traje, y la paisana cogió el mandil, mirólo así y tal, y dijo, va, esto fágalo yo. Y dije, pues, fágalo. Y la respuesta de ella fue, pero a mí no se me ocurre. Y dije, o sea, está diciendo mucho ahí. O sea, al final la costura y es técnica, evidentemente. Todo el mundo puede aprender a coser. pero que se te ocurra la idea, pues y lo difícil y lo que nadie te puede enseñar, ahí al final y dónde está el talento.
Que, oye, quería haber hablado más de toda la parte de creadora de contenido, pero bueno, como es lo que hablo con todo el mundo, porque es donde me siento yo cómodo, lo vamos a dejar pasar y a hablar un poco de lo rural, con todo, vale, esto ahora del talento. O sea, claro, preguntarte a ti que si el talento de un pueblo puede salir adelante no tiene demasiado sentido. Pero es un poco, yo lo que sí que noto es que ahora hay como una ola que también tiene que ver con todo esto de lo tradicional y tal, de talento de provincias, por llamarlo de alguna forma, haciendo nuestro, como nos llamaron toda la puta vida desde Madrid y desde Barcelona y tal, que pensaban que nos atábamos los pantalones con cuerda de alpaca y demás. Y ahora sí que veo que hay un reconocimiento de... no solo que haya gente que haga cosas guays en Cáceres, sino que tiene sello de Cáceres, ¿sabes? Y se reconoce el valor de eso en lugar de... Pues, o sea, el ejemplo que se me ocurre es que antes tú, el informativo, todo el mundo hablaba como si hubiera nacido en Valladolid, lo cual es en realidad ridículo, porque luego eso no es un reflejo del mundo real. Entonces, igual que eso, creer que triunfar, que lo pensamos todos en algún momento, o casi todos, era ir a Madrid o Barcelona, creo que eso se está perdiendo y que ahora sí que hay... Quiero decir, que no nos empezó a entrar en la cabeza que una moza de Grases puede petarlo desde allí y ya está. Y como eso, en muchos casos más. Entonces, no sé cómo ves tú toda esta parte de quedarse, volver y demás. A igual ver, me lié mucho, ¿eh? Porque...
las redes sociales son un escaparate impagable, porque desde Grases puedo llegar a cualquier parte del mundo. Entonces, eso ya nos da una facilidad que antes no había en el mundo rural, para dedicarte a algo que no sea el sector primario, que está muy bien porque todos tenemos que comer, pero también podemos hacer cualquier otra cosa. Al final, para mí, un poco compaginar una elección mía vital, que era que yo quería vivir en un pueblo, con poder dedicarme a algo que realmente me guste y me llene, que era pues hacer ropa. No hay... ahora mismo no hay problema por dedicarte a eso. Ya no necesites lo que tú dices, ya no necesites ir a Madrid o a Barcelona, porque es que el escaparate lo tienes en la mano, el escaparate y el móvil.
Ya.
Entonces, no hay... O sea, ya no hay fronteras. Joder, parezco tan sugar.
Además, es que esa canción lo petó tanto que según dijiste la frase, a mí me sonó la canción en la cabeza.
Ya, sí, fue... Eso, que podemos llegar a donde queramos. Entonces, tenemos que aprovechar desde Asturias, que, joder, pues la situación económica y laboral, pues yo la que lle, no lle muy floreciente, pero podemos dar una vuelta y dedicarnos a otras cosas. También hay que ser consciente que esto, entre comillas, tiene un límite. O sea, no puedes... Yo no aspiro a ser Amancio Ortega. ¿Sabes? Yeah. Yo aspiro a pagar las facturas y vivir bien. Yo siempre digo, a mí es que me gusta el estilo de vida que tengo. Tengo casa, tengo coche, tengo ordenador, como decía Anguita, no necesito más. Entonces, si vamos con la mentalidad esta de forranos y perres, ahí igual sí que nos vemos un poco más limitados. Pero ya te digo, yo como me gusta la vida que tengo, vivo tranqui y vivo tal, padme estupendo. Y es que necesitamos que venga más gente o que vuelva la gente a hacer cosas. Y es la única manera de revitalizar los pueblos y volver a tener población, que la gente venga y que haga cosas distintas.
¿Pero tú Ringo Rango lo ves en otro sitio? ¿Te lo llevarías?
A ver, yo no me veo en otro sitio porque reconozco que la cría me amarra mucho.
Eso te iba a decir.
Porque ya tiene su vida, además tengo la suerte de vivir en un pueblo que hay en todas las casas de alrededor, hay críos de la edad de ella, entonces no hay. Pero si tuviera que ir a otra parte, yo aplicaría lo mismo que estoy haciendo aquí, podría aplicarlo en cualquier otro sitio. De hecho, Ringo Rango, la idea original, esto que os digo, que la creatividad me desborda y tengo que frenarme, la idea original de Ringo Rango no se limitaba solo a diseños inspirados en Asturias. Tengo ahí... en el cajón guardados cosas de otros trajes y otra indumentaria de otras zonas de España que también me resulten inspiradores para hacer cosas.
Ya, pero por ejemplo, según lo dices, un traje de flamenca de Ringo Rango a mí me encajaría, por ejemplo. No lo vería como una cosa, quiero decir, para, o sea, yo desde fuera, yo no lo veo como una marca exclusivamente, no es Fabada Litoral, ¿sabes el que te quiero decir?
Claro. A ver, igual un traje de flamenca, que por cierto, ahora que me acuerdo, esto ya lo hablé con Sita Astur, que hay una moza sevillana que vino a vivir al pueblo Asturias y tiene una empresa de setes y quiere que yo haga un traje de flamenca Ringo Rango. Igual tan al sur no me veo, porque además, bueno, el traje de flamenca tiene su propia vida, su propia moda, su propio todo, pero sí que hay muchísimas cosas que me resulten muy guays y me inspire un mogollón de cosas, yo qué sé, pues en trajes de Toledo, de Salamanca, en, bueno, Galicia, Cantabria, porque como lo tengo más cerca, conozco lo más. Hay muchas cosas que se pueden hacer cuando Ringo Rango lo pete.
Pero, o sea, y el es que claro, por el momento vital en el que me encuentro, me interesa especialmente toda esta parte de la descendencia y tal. O sea, tú, Ringo Rango, ¿no lo ves en otro sitio? A no ser que Celia tenga que estar en otro sitio, que entonces no habría problema en moverlo.
Claro, no, yo no tendría problema en moverlo, pero ahora ya te digo que me veo ahí por eso, porque ya está muy guay ahí. Entonces.
Ya. No sé, cuando, si algún día me preguntan por el estudio, voy a contestar lo mismo que tú. Igual te cito, igual te hago como la del mandil. Esto faigo lo yo y fuera. Y no pasa
claro,
nada.
Sí. No, a ver. Para mí, en la mi situación vital y esa, que Celia está muy bien, porque tuvimos suerte. Cuando busqué casa, tuve suerte de dar. Porque yo no soy de Grases. Bueno, ahora sí. Pero yo en realidad soy de Tazones. Fui a Grases a vivir porque coincidió que yo buscaba casa para comprar, en Tazones son impagables, y pues fui a dar con esta de Grases. Y tuve mucha suerte por eso, porque di con... Es que todas las casas de a mi alrededor, o sea, en la parada del bus, donde se sube Celia, suben 8 críos al bus del cole. Que eso... O sea, ahora mismo en un pueblo y es raro,
sí,
y ya tener mucha suerte. Entonces, claro, ella está tan integrada y tan guay allí que aunque a mí a veces me dé la ventolera de Dios, quiero ir a vivir a Pernambuco, pues tengo que ser consciente de que no estoy sola.
¿Tú cogías el autobús para ir al cole?
No, a mí tienen que llevarme en coche, porque no había autobús.
Yo lo cogí para ir al instituto ya. Tengo muy buenos recuerdos.
O sea, iba en alza, de línea, no en el bicho solo del cole.
No, nosotros lo compartíamos, claro, no yo... No estaba para ver dos autobuses, pero joder, tengo muy buenos recuerdos. De hecho, a los que cuando en el instituto yo lo cogía y al colegio de Cerredo venían de todos los alrededores y les llamábamos los del transporte, claro.
Claro.
Que, bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí.
Vale.
Vas a tener cuando des el pelotazo internacional ese que estás planificando, tendrás que volver y podremos hablar de todo lo demás, porque es que si no, es que mira, todos los años digo, nada, tengo que dejar el programa en 45 minutos, tío, porque no tal. Pero luego, como este es un proyecto tan vital y no sé qué, al final, cuando me quiero dar cuenta, digo,
guay, yo si tengo es que, carrete, o sea, yo puedo.
Claro,
esto
podría durar 3 horas.
Sí, sí.
Pero claro, en algún momento tendremos que responder ante nuestros trabajos y nuestras familias. Oye, pero que me prestó mucho, ¿eh? Además, tío, me vino muy bien porque, claro, es una fase en la que yo estoy toda... ahora estoy aprendiendo mucho de gente que emprende, tiene fíos y cómo se organiza y tal, que es algo que nadie te cuenta.
Claro, para mí, mira, para mí, yo siempre he hablado con mi madre, digo, joder, es que Ringo Rango tiene que funcionar sí o sí, porque yo ahora mismo... No podría trabajar en otra cosa. Yo estoy sola con la cría. Yo no puedo ir 8 horas a currar a ninguna parte. Porque quien la recoge de mi madre, además no vive cerca. Quien la recoge del cole, quién tal, quién cual. Entonces yo como un poco cabezonería. O sea, yo hago las cosas también así porque es lo que me permite conciliar trabajo y vida familiar. No tener horarios y tal permite que me adapte a las necesidades de ella. O sea, si un día se pone mala, pues no pasa nada. Queda conmigo en casa y ya está.
Ya. Qué guay. Bueno, pues nada. Oye, muchísimas gracias.
A ti.
Y muy guapa la tu movida.
Gracias.
Como Yela, tu movida es un podcast de La Voz de Asturias producido por El Estudio. Suscríbete a este canal para no perderte ningún episodio. Si quieres estar al tanto de la actualidad asturiana, puedes consultarla en lavozdeasturias.es.